vamos a pasar a datos que tienen que ver con noviembre. El IPC Creva Bahía Blanca, de todo eso vamos a estar hablando con el magíster Gonzalo Semilla, quien lo tenemos en línea telefónica. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal?
Buen día.
¿Cómo andan ustedes? Un gusto conversar.
Bueno, llegamos a diciembre. Recién decíamos no sabemos cómo, pero estamos en diciembre. Y queríamos que nos contaras los datos, ¿no? Los datos de noviembre y cómo nos cómo seguimos analizando y pensando lo que nos pasa de día a día cuando vamos a comprar nuestros alimentos.
Bueno, lo que está claro es que llegamos golpeados, bastante más golpeados de lo que queríamos. Nos queda muy poco de nosotros. Y la otra cuestión es que seguimos yendo a supermercados y seguimos viendo aumentos. Esto no desapareció la inflación en Bahía Blanca. Lo que sí podemos decir que se desaceleró. ¿Qué significa esto? Solo nos da en noviembre un aumento del índice de precios del 4,2%. Con respecto al mes anterior, el cual había sido 6,7, y nuestro pico en el año, y les diría de muchos años atrás, 7,5 en septiembre. Como verán, desde septiembre, con este pico máximo que alcanzamos, pasó septiembre, octubre, noviembre, y se fue desacelerando. Uno podría decir que la inflación se fue desinflando. De todas maneras, no hay mucho para festejar, porque 4,2 es un número altísimo.
Totalmente.
El año pasado, a esta altura, en noviembre del año pasado, estábamos en 2,6%. Entonces, 4,2 no es un interesante valor, está claro. ¿Se desaceleró? Sí, 2,5 puntos se desaceleró. Dentro de todo, pero así, bueno, será el plan de precios claros, precios justos, será masa, será las aprobaciones parciales con el Fondo Monetario, el plan Soja 2.0. Yo creo que todo tiene que ver con estas cuestiones. Hay acuerdos sectoriales interesantes. Como siempre decimos, estas son medidas de corto plazo. De todas maneras, el gobierno lo que pretende es que esa inflación del 6 baje al 5, del 5 al 4, y el año que viene encontrarnos por el 3. Como buena noticia, y yo les digo que hace un año teníamos 2,6. En definitiva, hubo una desaceleración. El acumulado nos está dando, desde que empezó el año hasta ahora, 77,2%. Y el interanual, que sería de noviembre a noviembre, 83%. Y ahí está la cuestión, nos queda un mes, este que estamos transitando, hoy es 6. ¿Llegamos al 100? No llegamos al 100, me imagino que por ahí debe ir la pregunta a ustedes.
¿Llegamos o no llegamos?
Rogamos que no, pero...
Bueno, yo creo que no. Es decir, ya incluso muchos colegas, no solo locales, sino también de otros lugares de la Argentina, inclusive de Capital, ya están previendo una inflación que del mes de noviembre que puede estar empezando con un 5 o un 6 muy bajito, pero claramente también a los colegas les está dando una desaceleración. Y ocurriendo eso, bueno, parece ser que no llegaríamos a los 3 dígitos, por lo menos a nosotros. En Bahía Blanca nos estaría dando un poquito menos de 90%. Si tuviéramos una inflación en este mes del 6%. Diciembre es un mes, siempre lo conversamos, es estacional, es un mes bastante caliente, acompaña la temperatura del inicio del verano, altas temperaturas, y la inflación también suele ser más alta. Entonces, si fuera este mes un 6%, lo cual puede ser bastante probable, estaríamos un poquito por debajo del 90, que no hay nada que festejar. El 100 era una cuestión, una barrera psicológica, llegar al 100.
No, claro.
Era una guerra prácticamente. Yo creo que no lo vamos a cumplir, por suerte, que es lo que dicen ustedes, y va a estar un poquito por debajo del 90.
Gonzalo, miraba datos, ¿no?, de otras partes del mundo, también para entender, no en clave de, bueno, mirá lo que le pasa a los demás, nosotros no estamos tan mal, o no es tan crítico, pero digo también para entender datos que tienen que ver con inflación en otros lugares, y veía que, bueno, no estamos en un momento común o normal, no sé qué adjetivo utilizar, digamos, en términos globales, ¿no? Hay países que han tenido inflaciones estables durante muchísimas décadas y que este último año ha sido, digamos, allí ha fluctuado, con lo cual también me parece que, digamos, insisto, no lo miro con desdén, sino para entender en términos generales, ¿no?
Sí, sí, el mundo está viviendo un proceso inflacionario muy grande.
Claro.
Que es difícil, como decís vos, de compararlo con lo nuestro. Nosotros estamos en otras ligas, lamentablemente. No, uno puede decir en las ligas mayores, en la elite, no. Claro. Estamos al revés, en las ligas hacia abajo. Uh-huh. Pero el mundo ha sufrido y está sufriendo procesos inflacionarios muy altos. A ver, ejemplo, Estados Unidos, que decís vos, por décadas, viene con una inflación anual del 1, entre el 1 y el 2% anual, y ahora está teniendo el 8%, se le multiplicó el proceso inflacionario por muchas veces. Entonces, para ellos es algo inédito y algo fuera de foco y que les lleva muchísima nerviosismo, presión, etcétera. Lo mismo pasa en Europa, digamos, con inflaciones también en torno al 8% o al 10%. En Brasil, de alguna manera, también está un poco desenfocado. Es un proceso inflacionario motivado quizás por el fogoneo por parte del Estado para compensar los efectos de la pandemia en el 2020. Eso va siendo impactado en el mediano plazo. En el 2021 también hubo problemas de COVID en el mundo. Entonces el gobierno trata de fogonear, de imprimir billetes o con las reservas que tiene, compensar esos efectos. Y se ve, y la otra es la cuestión de la guerra de Ucrania y Rusia, con problemas de abastecimiento, aumentaron inmediatamente los commodities y eso eleva los precios a nivel internacional. Uh-huh. Y la cuestión para contrarrestar eso, sí. El mundo que hace, por lo menos Estados Unidos, la Reserva Federal y los bancos centrales europeos, es elevar las tasas. Las tasas de interés las eleva para que haya menos circulación de dinero. Entonces, trata de ser más atractivo depositar la plata, por decirlo de una manera, en plazo fijo o en bonos, que estarla circulando. Y la sintonía fina, ¿cuál es? Bueno, si le vas mucho la tasa, vas hacia una recesión. Entonces, los instrumentos de política monetaria y los responsables están midiendo permanentemente cuánto suben Estados Unidos, Europa, del cero prácticamente las tasas.
Sí.
Como que decir algo, los créditos eran regalados y ahora están en 3%, 4%, es inédito. Son tasas altísimas. Fíjate, nosotros podemos estar llegando al 75%. Uh-huh. Si la situación está bien distinta. La forma de bajar esta circulación de dinero tan veloz en Argentina es seguir subiendo las tasas. Entonces lo que hace es que, bueno, en vez de gastarme el dinero, lo meto en un plazo fijo, en un banco, que me dé un rendimiento. Uh-huh. Hoy son negativas las tasas, debería ser. Digamos, si la inflación es del 83, como les digo, interanual, y las tasas son del 75, es como si poner los bancos pierdo algo de plata. Sí. Uh-huh. El tema es qué pasa con el crédito.
Claro.
Si sacar un crédito es permitido. Y esa es la forma de ralentizar la economía.
Para quien tenga, no grandes inversores o gente que tiene, digamos, pero quien tiene algún ahorro, algún pequeño o mediano ahorro, digamos, ¿de qué manera lo protege? ¿Poniéndolo en un plazo fijo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo...?
Yo siempre, digamos, cuando uno estudia economía, y no necesariamente hay que estudiar economía, la vida te va dando también ciertos aprendizajes.
Totalmente.
Sin necesidad de pasar por la universidad, uh-huh. Por cuestiones formativas a nivel superior, pero la vida te da estos golpes que, bueno, aprendí que si yo dejo la plata bajo el colchón en pesos no es un buen negocio. Entonces, a partir de ahí tenés un montón de alternativas, desde tener un plazo fijo o combinar. Lo que yo siempre digo es diversifiquemos. Eso es lo que te enseño.
Huevos en diferentes canastas.
Claro, no voy a poner todo, arriesgar todo mi capital en una inversión. Porque si sale mal, pierdo todo. Y la otra es, siempre uno tiene que tener dinero por precaución, cierto dinero líquido, porque pasó cualquier cosa en la familia, en un auto, que tu auto es tu medio de transporte y de trabajo. Uh-huh. Y si vos pusiste toda la inversión, no la tenés líquida.
Claro.
Entonces siempre es una diversificación. Puede ser que la tengas física para estas cosas de movilidad diaria, para algún otro evento que pueda ser inesperado. Lo otro puede ser un plazo fijo, algunos compran dólares, siempre, ¿viste? La moneda dura que es el dólar, siempre nos demuestra que tiene reserva de valor. Podrá ser en algún dinero en fondos comunes de inversión, digamos, en algún bono. Ahí ya tenés que estar un poquito más especializado, ver algún agente o asesor de inversiones que te guíe. También están las famosas criptomonedas, pero nos asustan, no tenemos mucha confianza, no hay regulación, es muy descentralizado. Hay gente que igual prueba, y esas que lo harían, si vos me decís, bueno, ¿lo sugerirías? Bueno, con un ahorro mínimo. No me voy a meter todos mis ahorros en criptomonedas.
Claro.
Entonces eso, y también que siempre lo comento a ustedes, es, bueno, adelanto consumo.
Claro.
Aprovecho todo lo que es cuotas sin intereses, que no quedan muchas, que son cuotas sin intereses. Tenés 12 cuotas, 18 con interés, o estas famosas ahora 12, o ahora 30 que había lanzado el gobierno. Bueno, estas son opciones de adelantar consumo. Es la forma de poder tener cierto bienestar endeudándote, esperando uno que espera. Bueno, yo me endeudo, compro un aire acondicionado, y tiene una tasa del 45%, pero la inflación del año que viene, algunos piensan que va a ser el piso del 80, entonces uno dice, bueno, buen negocio.
Claro.
Hoy 10.000 pesos no va a ser lo mismo 10.000 pesos en mayo del año que viene.
No, está claro. Gonzalo, ustedes también estuvieron trabajando y ya dieron a conocer el informe sobre el segundo semestre de este año de informalidad y precariedad laboral para aquí, para Bahía Blanca.
Sí. Esos son, surgen de datos que nos provee el INDEC de la encuesta permanente de hogares. Si bien ellos la publican con frecuencia, son 3-4 veces al año, después nosotros accedemos a lo que le llamamos las bases de microdatos. Y ahí es donde podemos explorar los datos de Bahía Blanca. Y si bien son datos altos, porque estamos hablando del 25, 30, 35, son datos altos. En general, digamos, tener precariedad o informalidad en Bahía Blanca del 25, 26, 27 o 37 son datos altos. En general nos ubicamos por debajo de Nación. Nación tiene indicadores más altos. Pero cuando hablamos de personas, ¿qué es ese 30%? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un segmento de 30.000 personas en Bahía que tienen problemas de informalidad, de precariedad, y que sabemos lo que significa. Es, no tengo cobertura médica, no tengo seguro, no tengo aporte jubilatorio.
Es un no existo directamente.
Y en general, laboralmente, incluso no tenés aguinaldo, no estás contemplada las vacaciones. Entonces,
nada.
Esto es, no quiero decir una palabra fuerte que uno diría la decadencia, pero en Argentina hace muchos años que tenemos este problema. Digamos, es difícil crear empleos genuinos, privados, registrados. Mucha gente, bueno, hace lo que puede, la economía no ha andado bien y lo sabemos. Entonces tenemos muchas personas, y sobre todo en Bahía, que estamos hablando de este número que es más o menos yo le estoy indicando, que tiene esto, ¿no? Tiene como una incertidumbre muy grande, porque incluso hacen changas o trabajan, pero no saben cuál va a ser la duración de su trabajo. No están en blanco.
Es un día a día.
De alguna manera, la remuneración que se les paga a ese sector incluso está muy por debajo de lo que es el salario privado registrado o el empleo público. Siempre cuando uno mira las variaciones de los salarios, de las paritarias, el informal es el que más sufre, el que más atrasado se encuentra. Y sobre todo es la persona que incluso no es que le sobran los recursos, la que menos tiene, la que menos la actualiza, porque es una informalidad absoluta.
Totalmente. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor, un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.